ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no convierten en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, a sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. La primera lectura del profeta Ezequiel es del capítulo 47. Y lo digo para invitarles a leer todo el capítulo. Ustedes, en su casa, saquen su Biblia y busquen ese capítulo, porque es de mucha imaginación, de mucha visión, de mucha experiencia. Y sobre todo los que han sido peregrinos en Tierra Santa van a conocer el lugar del templo en Jerusalén y cómo es seco todo el ambiente, a no ser que vienen en un día de lluvia como hoy aquí, donde hemos tenido los primeros chubascos fantásticos del tiempo de lluvias. Y también recordarán que entre el Monte de Olivos y el templo hay una valle que se llama el Kidron, o el Cedrón, ¿cómo se dice en español? El Cedrón. Y este valle también es súper seco. Se dice que es un río, pero no hay nada de agua visible. Hay algo debajo que han canalizado debajo de ese valle. Y ese valle llega al Mar Muerto. Y eso es la escena de la lectura, esa agua que sale debajo del altar y va por todo ese río hasta el Mar Muerto. Es una zona desértica. No parece que crezca nada allí. Y reencuentra el profeta el Mar Muerto lleno de pescado. Dice que más pescado que en el Mediterráneo, imagínense. Y con pescadores de Ein Gedi a Ein Gelim. Y nadie sabe dónde hoy día está Ein Gelim, como estuvo conocido hace 2600 años cuando Ezequiel decía estas cosas. Entonces, regresando de allá a Jerusalén, llevado por el Espíritu, ve los dos lados de este desierto del río Kedron, de la valle Kedron, ve frutales, árboles que dan fruto, no solamente buen fruto cada año, sino cada mes dan una nueva cosecha de fruta. Y las hojas para curar todas las enfermedades. Entonces es una visión del tiempo mesiánico. Pero la pregunta aquí es: ¿de dónde sale el agua? Y el agua sale debajo del altar del templo en Jerusalén. Y podemos recordar que en la Génesis, en la creación, está Dios encima de las aguas. Y luego en otros textos posteriores de la Escritura dice una expresión así, encima de las aguas, encima de las aguas. Entonces tenemos todas las aguas como hoy cayeron sobre los montes de Galilea y aquí en la zona del lago. Entonces hay aguas abajo en el agua y hay aguas arriba en las nubes. Y Dios está más arriba de las aguas, por encima de las aguas. Y es Dios que da esa vida. Y eso es el sentido del templo en Jerusalén, que toda la gracia que sale debajo del altar comenzó una pequeña gotita y llegó a ser un río más fuerte y cada vez más fuerte, y ya no podía nadar, solo podía nadar, no podía caminar en el río, y terminó en el Mar Muerto, llevando toda esa vida y convirtiendo un desierto en vida. Entonces aquí tenemos la palabra templo varias veces. Es algo que sale del templo de Jerusalén. Pero luego Jesús dice, destruye este templo y en 3 días lo vuelvo a reconstruir. Que ya llevaba 46 años en construcción con miles de personas implicadas. Con razón se les hacía muy raro esta frase de Jesús, pero los discípulos entendieron que estaba hablando del templo que es su cuerpo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo era un templo? Porque ahí moraba la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y no solo moraba ahí, sino que integraba ese cuerpo en su propio ser, como su naturaleza humana y su persona misma, en su humanidad, era el templo de Dios, porque era Dios. Entonces, del templo de piedra que se hacía en Jerusalén, saltamos al templo que es Jesús. Pero después hay un tercer templo. Y esto es precioso. En la lectura que tuvimos de San Pablo, tuvimos este comentario sobre vosotros sois los templos de Dios. Dios habita en nosotros. Entonces, tenemos el templo de Jerusalén, el templo que es Jesús y el templo que somos cada uno de nosotros. Y eso no es algo demasiado extraño, porque ya en la creación Dios nos hizo a su imagen. Entonces es muy compatible que Él nos entra y nos llena esta imagen y nos hace toda realidad divina. Y luego surge la pregunta a raíz de Jesús en el templo, limpiando el templo de todos los abusos del templo. ¿Podría entrar en nuestro templo, en este lugar tan digno que Él ha creado, realmente santo, además redimido por el bautismo, nutrido por la Eucaristía, fortalecido por el Espíritu Santo en la confirmación, quizá incluso esposado a 2 cristianos, siendo sacramento del amor de la Iglesia y Cristo? ¿Qué templo es la familia? ¿Y podría entrar Dios ahí, o incluso en nuestra propia conciencia, y notar que hay mucho que limpiar? Es muy fácil ser críticos de los que abusaban el templo hace 2000 años, pero ¿cuántas cosas entran por nuestros ojos en nuestro templo? Del internet, de la televisión, o de la moda, de los pensamientos de la gente. Qué lejos está nuestra mente de nuestra dignidad de ser templo de Dios. Qué lejos a veces está nuestro corazón de apreciar y amar este templo de Dios que somos. Nos cuesta tanto la oración cuando nosotros somos templo de Dios y está dentro de nosotros. Estamos muy distraídos. A lo mejor hay cosas que quitar. No esperemos hasta que Jesús venga con un látigo. Basta que su palabra, que Él nos habla hoy, nos lleve a esta purificación interior. Incluso en la última cena Jesús dijo, vosotros estáis purificados con mi palabra.